Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a una última edición en el día de hoy de la semana de Tras la Noticia para el mes de agosto 27 del año 2021. No, pero no se asusten, regresamos el lunes. Es que se acaba la semana y prácticamente, Tommy, me estamos diciendo adiós, goodbye al mes de agosto. Muy buenas tardes, mi querido Tommy Regalado.
Cari, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para nuestros radioescuchas. No solamente los que escuchan por Radio Martí, sino también por la página web radiotelevisiónmartí.com. En este viernes, un viernes en donde tenemos dos tandas de un analista que nos pueda hablar del tema de Cuba, sino también del tema de la política internacional y la política de América Latina. Pero creo que es muy importante empezar con el tema de Cuba, porque estos cambios, el endurecimiento de una ley de que por mucho tiempo ha existido, pero eso más lo que es el cambio del nombre del ICRT, para muchos ha sido como un cubo de agua fría, ¿no?
El decreto 35, etcétera, etcétera. Pero bueno, como siempre, vamos a agradecer ante todo en los estudios la asistencia técnica del cuarto bate, el hombre que es la guagua. Todo el mundo se monta en él, Tony y Simón, y la producción de nuestro querido Jaime Almiral. Y dándole la bienvenida a una tarde chilinesca, nuestro querido profesor Julio Schilling, autor, creador, politólogo del tanque de pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes y bienvenido, mi profe, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes, querida Cari, querido Tommy, y todo el gran equipo de Radio y Televisión Martí. Un placer nuevamente estar en esta trinchera de dignidad y libertad y esfuerzo patriótico que es Tras la Noticia. Y la gran audiencia que tiene, que no me canso de repetirlo, porque realmente nos hacen llegar precisamente afirmaciones de cuánto este programa se escucha a través de Cuba, y el ánimo y la información y la nutrición que da a nuestros hermanos en la isla.
Bueno, vamos a comenzar porque en mi pueblo se decía, oye, te cogieron fuera de base cuando tú decías una mentira. Y esto es lo que le ha pasado ni más ni menos que al director general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien quedó expuesto en la BBC cuando intentó negar arrestos arbitrarios, juicios sumarios y el encarcelamiento hasta de menores, que ya la UNICEF anda dándole la vuelta, gracias a Dios, a la historia, y sus declaraciones fueron desmentidas por testimonios recogidos por la propia prestigiosa cadena. En entrevista con la periodista de BBC, Christy Work, este funcionario castrista negó que hubiera cientos de detenidos, desaparecidos y procesos sumarios. Bueno, dame tu criterio en cuanto a esto, que si vas a comer pescado tienes que tener cuidado que tiene espina.
Es así. Mira, primero tenemos que entender y poner esto en una perspectiva mucho más amplia, Cari, es que la dictadura castrocomunista se fabricó de mentiras. Su excusa para llegar al poder fueron todas mentiras. O sea, de que Cuba era un país atrasadísimo, de que Cuba era un país racista, de que los Estados Unidos explotaba a los cubanos, o sea, una serie de falsedades, falsedades que la evidencia empírica, los récords públicos lo han contraestablecido repetidas veces, pero la mentira y el servicio de sus apologistas y propagandistas a través del mundo, pues ha querido repetir la mentira. Y podemos empezar simplemente recordando al periodista del New York Times, Robert Matthews, que descaradamente mintió en colaboración con la KGB de la cantidad de soldados que Castro tenía en las montañas y lo que estaba viendo. O sea, mentiras tras mentiras, mentiras sobre las conexiones que tenían con el comunismo internacional, etcétera. De modo de que han seguido en la mentira. Naturalmente, intramuros, pues han tenido el monopolio del control de los medios de comunicación, y eso les ha facilitado mucho las cosas. Pero lo que ocurrió con la BBC y el señor Fernández de Cossío, pues simplemente es algo que lo coge fuera de base, porque no están acostumbrados a confrontar la verdad. O sea, ellos están acostumbrados a repetir una mentira y que el eco de la mentira siga. Ellos usan todos los esfuerzos para preservar un guión falso, irreal, siniestro, pero es el que encaja lo que ellos están diciendo. O sea, por años Cuba comunista dijo que no habría preso político, dijo que no se torturaban, que no se fusilaban. Mentiras totalmente constantes, y eso sí. Entonces hay que felicitar al valor y la dignidad de cualquier periodista que pues confronta con la verdad a personajes oficialistas que representan a una dictadura, porque en efecto le están haciendo un bien a la libertad a través del mundo. Y hay que entender que muchas veces, incluso en círculos internacionales, el Castro comunismo escoge quién le da la opción de hacerle preguntas. O sea, es una fabricación constante para evitar que le vayan a hacer preguntas
comunes. Mira, cuando tú estás hablando esto, estoy yo recordando la carta que dejó escrita el director de Bohemia, Miguel Ángel Quevedo, antes de suicidarse, y tristemente tuvo que reconocer que había sido cómplice en toda una serie de mentiras que favorecieron la imagen de ese régimen. Y esto es cierto, que cuando tú mientes tan descaradamente y cuando te encuentras una juventud que es capaz, desde la propia Habana, como fue el joven actor Daniel Triana, que indudablemente se presentó también como testimonio, que no lo esperaban, porque estos elementos están acostumbrados a que les dicten un libreto, o ellos dictar un libreto. No más de un periodista en mi época republicana, cuando aquellos largos discursos de cadena nacional en el antiguo centro de CMQ, que por cierto vamos a hablar convertido hoy el ICRT en otro centro global de información muy peligroso, pues se fue confrontado por un joven periodista que tuvo que inmediatamente salir del país y asilarse, porque no le gustó, no la pregunta, sino la respuesta que hubo detrás de la pregunta. Y el caso de Eugenio también, que fue bastante sonado. O sea que han casado al pueblo de Cuba con la mentira, pero ya hay una juventud, Julio, dentro de la isla de Cuba, que le ha dado un bofetón al tirarse de oriente a occidente, o de occidente en este caso, hasta oriente, al son de Patria y Vida, porque ya están cansados de la patria o muerte, que es lo que ha representado esa nefasta dictadura. ¿Y no es así, Tommy, o me equivoco?
No, yo creo que tienes toda la razón del mundo, y yo creo que aparte de eso hay que hablar desde un principio de lo que es lo que muchos no se esperaban, que es ese...
Y tú puedes hablar con mucha moral de eso, porque tu abuelo, periodista, primero luchó contra Batista, luego luchó contra Fidel, ¿y dónde terminó? Encarcelado.
Él fue el último presidente del Colegio de Periodistas de Cuba, y terminó como un preso plantado, cumpliendo mucho más de 20 años. Y te digo, escuchar los cuentos de él como testigo principal, escuchar los cuentos tuyos, escuchar los cuentos de otros presos plantados, como fue el caso de Esturmio Mesa, de Mario Chanes de Armas, de Peguero, de un llamado héroe de la revolución por los primeros años de esa revolución, de Huber Matos. Escucharlo así y ver lo que está ocurriendo ahora. Ayer tuve la oportunidad de conversar y próximamente le doy este preview a nuestros radioescuchas, porque ya cuadré con él para que estuviese con nosotros en este programa y en otros programas de Radio y Televisión Martí, que es el expresidente Lenín Moreno. Él mismo me dijo a mí ayer que él le dijo a Miguel Díaz-Canel en las Naciones Unidas que era un inepto y que lo que estaba ocurriendo en Cuba tenía que terminar, como se lo dijo a Fidel Castro en una cumbre de las Américas. Y escuchar todo esto y escuchar lo que yo pienso que es ese llanto de los jóvenes, que muchos pensaban que no iba a ocurrir, le da fuerza, porque ya es un cansancio completo. Y hablamos con Alejandro Ríos recientemente, que del arte, que decían que la política y el arte no se hablaba, ahora se está hablando, y yo creo que eso da mucho de entender que ya el opositor cubano no se siente solo, ¿no?
Desde luego, está acompañado de las realidades que diariamente... Y a propósito de eso, me gustaría, Julio, la visión que tú tienes del decreto ley 35, porque creo que esto ha sido como que un golpe de ciego mal dado en un momento donde ellos tratan de limpiar la imagen del propio Díaz-Canel y yendo a la Guinera, tratando de reconquistar las calles. ¿Hasta dónde este decreto ley 35, pues que no es más que un avance mucho más fuerte de la ley 370, conocida como ley Mordaza, va a influenciar o no en la decisión de ese cubano que se tiró a la calle no pidiendo comida, se tiró a la calle no pidiendo asistencia médica, o tal vez un poco de más espacio, sino patria y vida, o sea, libertad total, porque cuando se es libre, se triunfa porque eres dueño de tu destino. Dame tu criterio.
¿Cómo no? Mira, escuchando lo que hemos estado hablando, las palabras tuyas, las palabras de Tommy, y esto lo comunico para beneficio de nuestra audiencia. Casualmente estoy leyendo dos libros, uno de Paul Bethel, que fue un trabajó en la embajada de los Estados Unidos en aquellos momentos de la toma del poder en Cuba, y de John Martino, un empresario norteamericano que estuvo preso unos años en Cuba, y fueron todos testigos de todo lo que estaba ocurriendo, y realmente las mentiras tras mentiras tras mentiras, y estamos hablando de personas que estaban involucrados desde dentro constantemente, mentiras incluso con personas que fueron galardonados en la lucha contra el régimen de Batista y eran engañados, o sea que todo fue una operación por un grupo, una élite pequeña con el respaldo de la Unión Soviética y a base de mentiras y traiciones constantes. O sea que realmente esto es una historia que hay que relatarla en una Cuba libre. Y la gran relevancia que tiene con lo que está ocurriendo ahora es el punto que Tommy abordó, y tú también, Cari, de que esa juventud, más allá, mira, si el Castro comunismo hubiera sido un éxito en todo, ya las mentiras, el engaño es demasiado, y esa juventud cubana ya no se confunde, no cree absolutamente en ese sistema y carece totalmente de legitimidad. El beneficio para aliados naturales como el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y yo creo que esto es el sentimiento que está captado tal vez en la conversación, Tommy, que tuviste con él, es que ese respaldo masivo del pueblo de Cuba al proceso de liberación que ha quedado demostrado, y como tú mencionas, Cari, con un mensaje inconfundible: libertad, abajo el comunismo, basta ya, patria y vida. O sea, estamos hablando de un gran apoyo simbiótico del pueblo de Cuba, pero a la misma vez de esa fuerza en el exterior de personas que no son cubanos, que tienen y pueden señalar: es hora ya de que Cuba sea libre. En cuanto a la ley decreto 35, hay que entender una cosa que es muy importante en todo análisis de cualquier programación legal. Y eso es que el hecho de que algo sea legal no quiere decir que es moral ni que es justo. Entonces, el holocausto en Alemania nazi fue totalmente legal. En otras palabras, crímenes de lesa humanidad operaron dentro de un marco legal en Alemania. Entonces, es irrelevante moralmente y en un sentido de justicia el nombre, el decreto que quiera sacar, que sin duda, en el caso específico, el decreto 35 es para maquinar específicamente con el mundo electrónico, la revolución electrónica, los dispositivos. Es una reacción a lo que ellos ven como mecanismo para evadir la censura oficialista y reportarle al mundo, incluso reportar a los propios cubanos en Itamuro, poderse comunicar, hacerles ver, romper esa barrera, ese monopolio de la información, pero bajo ningún concepto tiene una base moral, y eso siempre hay que contemplarlo, y depende del mundo libre de reaccionar como debe de hacer, de una manera de retribución ante semejante barbarie, después de que el pueblo de Cuba claramente ha expresado su voluntad en las calles a partir del 11 de julio, y todos los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, o sea, que siempre se cometieron, hay que estar claro, pero que a raíz de eso se ha enseñado de modo muy particular en esa juventud que tal vez con anterioridad no se había expresado en lo que es escenario público y sobre todo en temas políticos, pero ya sí lo han hecho, y estamos en presencia realmente de una verdadera revolución, una revolución popular que no tiene una dirigencia.
No, mira, indudablemente que hay una realidad, y no es solamente una revolución, es una implosión del cubano cansado de mentiras, porque con una pandemia de Oriente a Occidente, donde no se construyen hospitales, pero sí se construyen cementerios. Hay titulares que se pierden y ahora yo quiero preguntar, ¿dónde está, mientras Cuba tiene esta pandemia, dónde ha quedado esta propuesta, ¿no?, que se hizo por parte y con autorización del gobierno americano de llevar a ayuda humanitaria a Cuba en medio de la peor crisis sanitaria en la historia reciente de Cuba? El gobierno de La Habana no le ha otorgado los permisos de aterrizaje que necesitan. ¿Recuerdan ustedes las aerolíneas de carga, IBC Airways, Skyway, para llevar ayuda humanitaria a la isla? Según explicó en exclusiva Rey González, el ejecutivo de IBC. O sea, mientras que están diciendo que no tienen vacuna, que la culpa es del embargo, el bloqueo, ¿dónde ha quedado? Porque los vuelos charter fueron autorizados para fines médicos de emergencia, búsqueda y rescate y otros viajes que se consideren de interés para Estados Unidos, y esta medida fue tomada a petición específica del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Dónde está la voluntad de estos elementos que no han dado permiso de aterrizaje a estas aerolíneas? ¿Qué buscan? ¿Un holocausto, un genocidio, cuando estamos viendo que la pandemia cada día cobra más vidas, mientras el régimen se aprovecha de ella para exportar médicos, cuando en Cuba no hay médicos y los pocos que hay están siendo culpabilizados por esa propia tiranía de no actuar lo suficientemente enérgico para controlar la pandemia? Dame tu criterio.
Mira, si verdaderamente desde el inicio de esta pandemia a la dictadura castrista le hubiera preocupado, hubiera tenido una prioridad en cuanto al bienestar social en Cuba, pues no hubiera estado enviando los médicos al exterior a cambio de pago, o sea, a cambio de dinero para el régimen. No seguirían fabricando hoteles, no hubieran seguido los vuelos con turistas, particularmente viniendo de países con altas cantidades de contagio, no hubieran propiciado todas las condiciones de tener a los cubanos haciendo colas delirantes, cuando ninguno de ellos hace cola, ninguno de ellos están bastante gorditos en la cintura, sobre todo, o sea, están bien alimentados, esa cúpula de poder, y sin embargo, tienen a un pueblo muerto de hambre. O sea, que había medidas que se podía haber tomado para evitar todo esto. Ya se sabe, porque con la ayuda humanitaria, de la cual los Estados Unidos es el mayor proveedor, ya vemos la conexión política desde hace tiempo. Todos recordamos con Pax Christi las donaciones que hicieron a Cuba de mercancías que después el régimen Castro comunista lo terminó revendiendo, y ellos solo aceptan, ellos digo, por supuesto, la dictadura castrista, la ayuda de China comunista, de Vietnam, de otros regímenes dictatoriales de la cual ellos pueden confiar. Entonces, a propósito, y esto nos da, te das cuenta que no hay ninguna consideración humana, ninguna consideración tomando en cuenta la grave crisis de vida y de muerte que hay en Cuba, de ni siquiera momentáneamente dejar entrar mercancía que ya está disponible, que como tú bien señalas, está aprobada para poder...
Julio, te vamos a pedir un favor y vamos a abusar de ti, porque nos dice la producción que tenemos que ir a nuestra primera pausa, Tommy. Y vamos a nuestra primera pausa y regresamos con el profesor Julio Schilling. Pero esta vez vamos a darle una vuelta, ¿no?, a la región. ¿Qué te parece? Nos vamos a la pausa, Tommy.
Así es, Cari. Hacemos esta pausa aquí en Tras la Noticia por Radio y Martí y Radio y Televisión Martí. Aquí en Tras la Noticia regresamos con más de ese análisis de Julio Schilling, nuestro invitado en el día de hoy.
Y José Martí dijo: mientras más cruel es el desengaño, más acerada es la espuela heroica.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bueno, pues Tommy, estamos de regreso con nuestro querido invitado de hoy, el profesor Julio Schilling, politólogo y director del tanque de pensamiento Patria de Martí. Y me gustaría pues que comenzaras tú tocando los temas regionales y los temas que también con ese bisturí tan elegante nos da el profesor Schilling y que tanto necesita el pueblo cubano, con esa censura estricta que tiene de los medios, indudablemente conocer las realidades. Adelante, Tommy.
Julio, si hay algo en la mente de todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos y todos los que amamos la democracia, llamamos el derecho por la mujer y el derecho por el derecho de los derechos humanos, vamos a hablar de, valga la redundancia, es la situación en Afganistán. Y ya hemos explorado lo que ha ocurrido, pero quería tocar el tema contigo de el resurgimiento de ISIS y de ISIS-K y ayer lo sucedido. Y hay que hablarlo de esta manera. Muchos dicen que ISIS-K o ISIS y los talibanes no se llevan. Y el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ayer también salió a hablar y dijo que los que perpetraron estos actos terroristas en el día de ayer pagarán por lo que han hecho. Y la preocupación de muchos es que nos aproximamos nosotros a un aniversario número 20 de los ataques del 11 de septiembre. ¿Tu reacción a todo eso?
Cómo no, Tommy. Y esto es un punto muy, muy importante, porque realmente impacta al mundo libre y también a las naciones cautivas como Cuba. En un programa que tuvimos, si no me equivoco, hace un poquito de tiempo, hablamos del tema este y fui crítico hacia la administración anterior por pactar con los talibanes y soy crítico, vuelvo a ser crítico con la administración actual en el sentido de que se ha vuelto a abrir una base para una guerra yihad, una guerra contra la civilización occidental desde un país como Afganistán, donde los talibanes son 100% una étnica, en un país que hay más de 18 etnias, y en efecto es un gobierno que fue un grupo que fue fabricado en Pakistán. O sea, Pakistán los instruyó, los formó y los ha preparado desde la década de los 90 para que se introdujeran y ellos mantener una influencia. Ellos, me refiero a Pakistán. Pero el gran peligro de esto y los señalamientos de que hay rivalidad entre ISIS, entre Al-Qaeda, entre Talibán, pasa a un segundo grado cuando entendemos el concepto de lo que es la yihad, o sea, la guerra islámica contra todo lo que ellos llaman los infieles, todo lo que ellos llaman los no musulmanes. Entonces, o sea, que les une mucho más de lo que los divide. Y precisamente la guerra está mayor enfocada contra los Estados Unidos, porque es el arsenal de la democracia del mundo. Y tristemente, justo el apuro por abandonar Afganistán para la simbología que pudiera haber representado el aniversario del derribo de las Torres, realmente va a ser una simbología derrotista y totalmente negativa, porque muchos cuestionan, muchos consideran una deshonra de no solo enfangar la memoria de los soldados que murieron en soldados y contratistas que murieron en Afganistán, que llegan a los 6.000, sino los aliados afganos, más de 60.000 soldados afganos que murieron en esa guerra, sin contar los civiles. Entonces es realmente muy preocupante lo que estamos viendo, porque la debilidad, Tommy y Cari, es no queda en un vacío. O sea, los enemigos de la libertad, y aquí es donde voy al impacto que esto puede tener en dictaduras como la cubana, y eso es que si ven eso y dicen, bueno, si esto ocurre en Afganistán, después de una inversión en sangre, en protección, de estar en una región, en una presencia ahí, que si no están ellos, si no están los Estados Unidos, va a estar un enemigo de los Estados Unidos, pues si eso se lo hacen a los afganos, nosotros aquí tenemos rienda suelta. Y eso es muy lamentable, porque en vía y tantas guerras y tantos desastres no han ocurrido precisamente porque los enemigos de la libertad, cuando ven debilidad, cuando interpretan, le dan una lectura de que no hay la voluntad para defender la libertad, pues entonces avanzan y ocupan esos espacios. En Afganistán ya estamos viendo, los talibanes no podían haber llegado al poder primero sin Pakistán. Pakistán no produce nada. Pakistán es una dependencia indirecta de China comunista. O sea, que quien gana acá es China, que no solo es el productor de fentanelo, de fentanol más grande del mundo, pero ahora también, por medio del opio de Afganistán, pues va a poder aprovechar esa industria de droga y seguir envenenando al occidente. Realmente es muy lamentable lo que está ocurriendo, y le tocará a otro gobernante probablemente tener que regresar, porque hay que una cosa que mantener en cuenta: en Japón los Estados Unidos tienen soldados, en Corea los Estados Unidos tienen soldados, en Alemania los Estados Unidos tienen soldados, porque están ahí. Hitler no está en el poder, el fascismo no existe como un sistema viable, están ahí porque son presencias necesarias estratégicas. Eso era Afganistán. Por eso es muy lamentable todo lo que está ocurriendo.
Ahora, hay algo que me llama la atención, y es la región. Porque tengo un artículo frente a mí de Gabriela Moreno, fechado en el día de ayer, donde da a conocer quién es el espía sirio con cédula venezolana detenido en Colombia. Las movilizaciones constantes. Tú sabes que ahora Colombia es la joya de la corona. Y las movilizaciones constantes, dice ella, entre tres municipios cercanos al aeropuerto de Bogotá, delataron las labores de espionaje de Samer al-Hazaeli. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje, sencillamente, entró a Colombia con una falsa identidad, como si fuera un un ciudadano venezolano. Esto es preocupante. ¿Conoces tú que Samera Hussein pues estaba sencillamente fumando en la acera del aeropuerto cuando funcionarios de inmigración de Colombia lo detuvieron, le pidieron los documentos de identidad y se bajó la mascarilla roja que portaba para confirmar la imagen de fotografía y respondió en perfecto español que era un sirio con cédula venezolana legal. Horas más tarde fue detenido. Las movilizaciones constantes entre los municipios de Madrid, Ponce y Mosquera, cercanos al aeropuerto El Dorado, delataron las labores de espionaje. No era comerciante, como decía señalar, reitero, el documento venezolano. Así aseguró el grupo de articulación operacional de la Policía Judicial y de la región andina. Es preocupante que esto pase.
Es sumamente preocupante y me alegro mucho, Gary, que tú toques esa noticia, porque esto abre la puerta a otro a otra rama de el gran problema de la cual Tommy planteó de Afganistán y del Medio Oriente, y eso es cómo el socialismo y
este hombre constantemente estaba en los perímetros de unidades militares con el fin de obtener información de interés de acuerdo a Primer Informe, un periódico producido en Colombia.
Es precisamente existe un matrimonio entre el socialismo y el islamismo radical, tanto su rama sunita como Al-Qaeda, como ISIS, como los talibanes.
Como Hezbollah, que Hezbollah ha sido vinculado con Tarek Al-Alsami del régimen de Nicolás Maduro desde un principio, ¿no?
Correcto, correcto. Irán tiene una presencia.
Perdón, la captura de este sirio con cédula venezolana fue pedida en el año 14, se vencía el 19, y desde luego, pues, también lo hizo bajo el auspicio del régimen de Nicolás Maduro.
Claro, y tenemos que entender que Cuba comunista le ha dado un protagonismo a su colonia en Venezuela para estos papeles. Cuba, a partir de, y esto hay que repetirlo constantemente, a partir de la caída del comunismo soviético, desde el Foro de Sao Paulo, reformuló la estrategia y asumió el papel de ser la URSS del socialismo continental, sin tener los recursos se los ha estado extraviando y saqueando de Venezuela, y utilizando el narcotráfico como una fuente de ingreso también. Entonces a Venezuela es quien más ha favorecido, o sea, le ha señalado para ese papel con el islamismo radical, pero hay que recordar que la relación entre Fidel Castro y Khomeini, o sea, los radicales de Irán, va desde la década de los 70, incluso cuando Khomeini estaba asilado en París, había contactos entre él y la inteligencia castrista, o sea, que ahí realmente es una conexión muy antigua que por cuestiones estratégicas Cuba comunista ha preferido que Venezuela haga el trabajo sucio de acercarse a esto. Y las organizaciones de pantalla que existen en América Latina, sobre todo, por ejemplo, de Hezbollah, donde presenten como si fueran empresas, como si fueran una serie de ONGs, una serie de organizaciones, son organizaciones de pantalla para darle una cierta legalidad y permitir la subversión. Entonces, lo que hemos visto en Colombia, pues se ha destapado una olla, que hay que resaltar que el infame acuerdo llamados de paz, que más bien es un acuerdo de impunidad, hemos visto un incremento en estas actividades subversivas a raíz de la introducción de las FARC en el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, o sea, vestido de cuello y corbata y caminando, donde tiene una gama de criminales de guerra, caminando por todos
Julio,
los...
Julio, y te interrumpo ahí porque, y hemos hablado de esto antes, pero me acuerdo recientemente la entrevista que Nicolás Maduro le hizo a la cadena televisiva estadounidense Bloomberg, en donde dijo que los Estados Unidos se tienen que dar cuenta que ya ellos no son esa superpotencia que puede dirigir y demandar qué es lo que tienen que hacer otros países, y que muchos países se iban a rebelar y se iban a enfrentar a los Estados Unidos. Y te hago y te digo esto antes de hacerte esta pregunta. ¿Piensas de que con el regreso del socialismo del siglo XXI, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y a la misma vez ese apoyo que le está dando un AMLO a Venezuela y siendo muy desafiante en contra de los Estados Unidos en este momento, puede ser que haya una unión de todos estos grupos, vamos a decir, y digo esto porque el nombre pudiera ser visto de esta manera, el eje del mal en contra de los Estados Unidos?
Tommy, totalmente. O sea, totalmente el eje del mal es un buen enfoque, porque ese matrimonio que existe entre el socialismo y el islamismo radical tiene muchas extensiones que surgen precisamente de el objetivo de quitar a los Estados Unidos como un protagonista internacional para entonces avanzar. Y cada vez que hay un vacío de poder, son llenados por los subversivos, por el mal. China, por ejemplo, China comunista, está alertando a Taiwán directamente diciendo: mira el comportamiento de los Estados Unidos en Afganistán, a ustedes los van a traicionar. Directamente así lo están pronunciando, haciendo referencia a Afganistán y diciéndole: hagan un acuerdo con nosotros mientras somos benévolos, porque les vamos para arriba. Entonces, este es el mensaje que la Rusia de Putin está formulando a través de todo el mundo, que los Estados Unidos no es un aliado confiable, que para qué acercarse a ellos, que no pierdan su tiempo, porque a la larga lo van a traicionar, mejor van en un enfoque dirigido, una versión, como ellos llaman, enaltecida de pseudo-democracia, la verdad. Entonces, sí, lo más lamentable de todo esto es que estamos viendo, y Nicolás Maduro está expresando ese propósito en común, de ahí la presencia tan grande en este continente de Irán y de otros elementos del islamismo radical. De ahí es la razón por la cual se está utilizando la inmigración, y se ha estado utilizando la inmigración en Europa, por ejemplo. Ya han encontrado refugiados de Afganistán que resulta que son agentes de ISIS, agentes de Al-Qaeda, y descubren esto porque cometen otros crímenes. Entonces, ya después que involucran a la inteligencia de los respectivos países, a los franceses, a los británicos, se dan cuenta de que son elementos terroristas, pero que entraron bajo el disfraz de refugiados. Lo mismo con la crisis que ocurrió en Siria. O sea, que dio provecho a la infiltración de muchos agentes de subversión, bajo el disfraz de refugiados. Yo creo que esto es este tipo de crisis, y el pretender que una potencia como los Estados Unidos puede quitarse el uniforme de policía defensor de la libertad del mundo, el pensar que no va a venir otro con uniforme, pero ese va a ser malo, ese va a ser para la imposición de la tiranía, eso no va a ocurrir. Entonces, a la corta o a la larga, los Estados Unidos, estas cosas pasan cíclicamente, tristemente. O sea, vimos cómo la política de la coexistencia de Deitán de los años 70, pues produjo una gran avalancha del socialismo a través del mundo, que después fue revertido por una política de confrontación por la administración Reagan en la década de los 80. Entonces, es constante este tipo de lucha, tristemente, que termina costando al final sangre innecesaria, pero en eso es lo que estamos viendo, y la declaración de Maduro toma perfectamente encaja con lo que estamos viendo, y de nuevo, repito, tanto China, Rusia, están haciendo pronunciamientos de desafío a sus adversarios percibidos, porque Taiwán es un estado soberano, libre, pero uno que China quisiera que dejara de existir. Entonces, esos son las secuelas muy peligrosas de abandonar un territorio y pretender de que no va a ocurrir nada. Es mucho mejor llevar
Julio, indudablemente, dentro de todo tu análisis, estamos a escasos 2 meses de las elecciones en Nicaragua. Y la dictadura de Daniel Ortega, pues se va por juicios políticos en cascada. 4 aspirantes presidenciales y otras 14 personas han sido acusadas en las últimas 48 horas. O sea que la dictadura recurre a audiencias secretas para acusar a figuras políticas. Esto es de hoy, del día de hoy. No estamos hablando de hace 4 días, no, hoy, 27 de agosto. En las últimas 48 horas, 4 de los 7 aspirantes a la presidencia han sido arrestados en los últimos 2 meses junto a 14 ciudadanos. ¿Hasta dónde el mundo va a estar viendo lo que está sucediendo a 2 meses prácticamente de las elecciones en Nicaragua, un país donde los jóvenes se tiraron a la calle porque querían meterle la mano en los bolsillos los corruptos como Daniel Ortega y su banda más Rosario Murillo? Pues indudablemente no quisieron soportar que le quitaran las pensiones a los mayores y ahora, pues sencillamente, la respuesta de él es las olas de acusaciones y los arrestos. Más indudablemente, el haber cerrado el único medio que quedaba con vida, que era el diario La Prensa. ¿Te preocupa?
Mira, un buen científico tiene que mirar siempre los resultados, lo que ocurre en un laboratorio. Y cuando miramos el caso de Nicaragua, que es un prole del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, podemos ver que no se debe hacer en una Cuba libre. Es increíble pensar que Nicaragua tuvo una guerra civil, fue un país liberado, una democracia, pero se evitó el paso de que había que llevar el sandino comunismo al banco de los acusados por todos los crímenes que cometió. Ese proceso ausente de justicia transicional en Nicaragua, de descomunizar a Nicaragua, es lo que propició lo que estamos viendo ahora, el regreso al poder, y lo que estamos viendo en escasos días de las elecciones, de las votaciones en Nicaragua, ya descaradamente los arrestos de oposiciones, de líderes de la oposición, porque todo esto, Cari, el modelo dictatorial es un disfraz, es un simulacro de una democracia.
Pero la cabeza de la hidra está en La Habana, Cuba.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, aquí es donde hay un planteamiento. Cuando tú quieres matar una serpiente, la cortas la cabeza. Y punto. Y eso es lo que todavía no hemos visto, la decisión unánime de países de la región que todavía se consideran casi democráticos y que están siendo nuevamente contaminados por estos grupos de poder.
Es así, Cari. Mira, y me refiero nuevamente a una frase que creo que he repetido en este programa, si no me equivoco, Márquez Sterling, que dijo, o se salva Cuba o se pierde América. Y es la realidad. Cuba es el centro de mando, lo fue desde que llegó al poder, o sea, en el sentido de toda la guerra contra la libertad en América Latina. Desde el primero de enero se empezó a organizar, y a partir de la caída del comunismo soviético se reformuló y tomó otra apariencia, y eso es lo que estamos viendo. Mientras Cuba comunista exista, mientras la dictadura de la familia Castro esté en el poder, no importa si tienen un titular Díaz-Canel o lo que sea, es el mismo régimen castrocomunista. Mientras estén en el poder en América Latina, no habrá paz nunca.
Cuba, pero comunista. Julio, tenemos que seguir con el dedo arriba del renglón, hay mucha tela por donde cortar, y desde luego nos invitamos a todos ustedes a que el próximo viernes estemos nuevamente en contacto con los viernes chilinescos, como digo yo.
Julio Chilín, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Y amigos, de parte de Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado, le decimos feliz viernes y feliz fin de semana. Y continúen con la sintonía de Radio Televisión Martín.com y Radio y Televisión Martín. Muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.